Metropolitana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Gallardón vuelve a intentarlo con los Juegos Olímpicos. El alcalde quiere que Madrid vuelva a ser candidata para albergar los Juegos de 2020. Y esta vez, al menos de momento, no parece contar con el apoyo de todos los grupos. Solo el Partido Socialista le ha dado el sí. De hecho, ese sí se va a escenificar mañana en una rueda de prensa conjunta entre Gallardón y el líder de los socialistas en el consistorio, Jaime Lisabeski. Vamos a ver esos detalles. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Pues después de una semana deshojando la margarita, Alberto Ruiz Gallardón ha decidido situar de nuevo a Madrid en la carrera olímpica para los Juegos del 2020. Y lo hace de la mano del Partido Socialista, que de momento, como decías, es el único grupo municipal que va a acompañar a Gallardón en esta nueva aventura. El alcalde, junto al portavoz socialista Jaime Lisabeski, presentará mañana a las 12 una iniciativa conjunta PP-PSOE para que se vote esta decisión en el pleno del próximo día 20 y se comunique cuanto antes al Comité Olímpico Español. Los dos dirigentes políticos han consultado con las cúpulas de su partido y han recibido todo el apoyo. Interesante será saber cómo piensan financiar este nuevo crucero olímpico en la actual situación de crisis económica. Es por este motivo por el que Izquierda Unida y UPyD, los otros dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, han aplazado su decisión de apoyar o no esta candidatura. Izquierda Unida va a llevarlo a los órganos de dirección de la coalición. UPyD anunciará el viernes su posición. Quieren saber cuánto va a costar y de dónde se va a sacar el dinero para esta nueva cruzada.
Gracias, Esther. Este es el principal asunto a esta hora. Es martes 12 de julio. Más asuntos en titulares. Que vamos a repasar ya con la ayuda de Lucía Benavente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena. La Comunidad de Madrid ha decidido abrir una investigación interna para aclarar cómo murió el pasado viernes el joven de 18 años que ingresó en un centro de menores en Brea del Tajo. Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Regina Plañol.
Hemos abierto, como corresponde en estos casos, una investigación interna. No porque pensemos que haya una responsabilidad de alguna mala praxis por parte de los profesionales, sino para conocer todos los detalles y poder ser siempre transparentes en estos temas que son siempre, insisto, pues muy tristes y dolorosos, especialmente para la familia a quien le transmito mi pésame.
Por su parte, la madre del joven fallecido, Esther Serrano, tiene dudas sobre la versión oficial y ha pedido una segunda autopsia.
Pues cuando lo trajeron aquí al Sanatorio Sur, le dejaron entrar a hacer una fotografía y el niño tiene, pues, debajo de los ojos arañazos, tiene parte del cuello como si lo hubieran cogido agarrado y le tiene torcido, roto o algo, ¿sabes?
Seguimos el repaso de la actualidad de Madrid con la reunión que han celebrado esta mañana Esperanza Aguirre y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ambos exigen al gobierno central que cumpla con el sistema de financiación autonómica con el fin de poder mantener los servicios públicos esenciales. Además, el gobierno madrileño va a estudiar el modelo gallego para reducir el gasto farmacéutico.
Ello les supone un ahorro, en el caso gallego, que evidentemente tiene menos población que Madrid, de 9 millones de euros mensuales. La Comunidad de Madrid va a estudiar esta medida porque consideramos que es de enorme importancia e impacto.
Ayer les contábamos la reacción de los sindicatos ante la decisión de Aguirre de suspender el Servicio Regional de Empleo y esta mañana la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, ha especificado que no desaparecen las competencias del Servicio Regional de Empleo, sino que se van a crear dos direcciones generales nuevas. Figar ha anunciado que se reunirá con los máximos dirigentes de los dos grandes sindicatos a lo largo de esta semana.
No, y a ver, yo voy a tener contactos al máximo nivel con los máximos representantes de UGT y de Comisiones Obreras esta semana. Yo quiero recordar que el Servicio Regional de Empleo lo que era es Dirección General del Servicio Regional de Empleo y nosotros lo que hemos hecho es crear, para asumir esas mismas competencias que no desaparecen, dos direcciones generales nuevas, la Dirección General de Formación y la Dirección General de Empleo.
El fiscal jefe de Madrid, Manel Moax, ha presentado la memoria anual de 2010, según este balance. La criminalidad se mantuvo estable el año pasado, lo único que ha crecido han sido las agresiones entre menores.
Curiosamente, los delitos han descendido un 9 y pico por ciento, y lo que se ha producido es un incremento
muy escandaloso de las faltas cometidas por los menores, que han pasado de 1.500 a 3.400 aproximadamente, o sea, 178% más de las faltas, lo que ha generado ese incremento global de las cifras de la delincuencia juvenil.
La visita del Papa y la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud ha generado hoy cierta polémica entre los grupos del Ayuntamiento. El motivo, la empresa municipal de transportes veta una campaña sobre preservativos que se iba a difundir en los autobuses municipales en agosto, coincidiendo con la llegada del Papa a Madrid. Publimedia, la empresa que gestiona la publicidad de la EMT, asegura que desestima la campaña porque puede ser ofensiva. La oposición no piensa lo mismo. Ruth Porta, del PSOE, y Raquel López, de Izquierda Unida.
Esta señora identifica el poder con la imposición de sus ideas y es exactamente lo que ha hecho. Y lo preocupante es que en este ámbito sus ideas se sitúan en lo ultra.
Si la empresa dice que van a hacer una campaña a favor del racismo, el Ayuntamiento de Madrid no tiene que decir nada, hombre, no.
Por cierto, que a esta queja se han sumado los organizadores de la campaña que acusan a la empresa Publimedia por censura. Pasamos con limpieza. 1.700 toneladas es la cantidad de residuos que se han recogido tras 11 días de limpieza en el gallinero en la Cañada Real. Una cantidad similar a la que recoge el Servicio de Limpieza Municipal en todo Madrid durante un año. Escuchamos a la directora general de limpieza, Fátima Báñez.
El operativo de limpieza ha sido muy complicado por las circunstancias antes descritas, pero muy satisfactorio en cuanto a los resultados, ya que hemos conseguido establecer las condiciones higiénico-sanitarias de este poblado. El ayuntamiento ha cumplido su parte del acuerdo que cerró con los voluntarios de la parroquia del poblado. Ahora ellos son los que deben cumplir con su parte, que no es otra que ayudar a los habitantes de este poblado a mantener unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas.
Y en educación, más de un 84% de 56.000 alumnos han aprobado la prueba de conocimientos y destrezas indispensables de sexto de primaria. El 94% ha aprobado lengua castellana sin problemas, pero las matemáticas siguen siendo el punto débil, con un 25% de suspensos. Ante estos datos, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, ha reaccionado y critica que educación no tome medidas de un año para otro.
Vamos a ver ahora el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos en el centro una circulación algo más lenta en el área de Génova-Colón, Recoletos, en sentido Cibeles, y es que en este último punto, en el paseo de Recoletos, en ese sentido Cibeles, está parcialmente cortado el carril bus, por lo tanto, atención a esta zona. En el resto de los puntos céntricos, el panorama tranquilo, tráfico algo más intenso en zonas como Raimundo Fernández Villaverde, José Abascal, pero sin complicaciones importantes. Y en lo que respecta a la calle 30, predomina la fluidez, por lo tanto, a esta hora se convierte en una buena alternativa.
Previsión del tiempo, Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El norte de la región tiene hoy el tiempo más inestable, con cielos nubosos y con tormentas que están afectando sobre todo a la sierra nordeste. Por el centro ha aumentado la nubosidad, tenemos chaparrones dispersos y por el sur cielos bastante más despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy han bajado ligeramente, esta próxima madrugada también descenderán las mínimas y a partir de la jornada del jueves ya tendremos temperaturas máximas en ascenso y el fin de semana llegará con mucho más calor.
7:16, a la vuelta vamos ya con el análisis.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena Ser.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo pase lo que pase.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14 y mediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Worten abre dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs, más frigoríficos, más portátiles.
¡Y precios bajos, bajos, bajos! Cámara digital BenQ, 14 megapíxeles, solo 59 euros.
Tus tiendas Worten te inspiran en Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, San Sebastián de los Reyes y ahora también en Nasica y Gaztambide. En Worten, tu dinero vale más.
Minutos. Bueno, vamos a saludar ya a los tertulianos y a ver cómo vienen hoy, si tienen o no ese espíritu olímpico que parece que no desfallece en el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo estamos de espíritu olímpico?
Bueno, yo la verdad es que nunca he tenido mucho espíritu olímpico, pero bueno, me parece esta furia olímpica que tiene aquí, eso, como lo importante no es ganar, sino participar. Sobre todo participar en los beneficios, que es lo que se trata en los temas olímpicos. Creo que ellos insisten en presentarse a la vez. Participar siempre les dejan. Evidentemente que lo primero que pacten el gobierno y la oposición sea las Olimpiadas del 2020, pues me parece, hombre, que le han pillado. Sisabetsky, que va a ser Sisabetsky, como empieza así, pues le han pillado por el punto flaco, ¿no? Él era el gran defensor de las Olimpiadas y total 4 años más que son. Y el 2020, pues qué más da, si él sabe si habrá Olimpiadas, si habrá gobierno, si habrá crisis, si habrá euro. Y luego también decir que, tal y como van las cosas y como se prevé que vayan las cosas, yo creo que, desde luego, Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España no creo que sean los países más adecuados. Tampoco creo que lo sean, evidentemente, ni Siria, ni Egipto, pero que me parece que no le van a tocar. O sea, que es simplemente es otra cortina de humo, estos que les gusta tanto poner, pero me temo que una cortina de humo compartida por los dos grandes partidos de Madrid nos vaya a atufar a todos y vaya a aumentar la contaminación, por lo menos la contaminación ética. Porque además ahora ponerse a construir instalaciones olímpicas me parece que no. Ni los constructores tienen espíritu olímpico en estos momentos, prefieren construir hospitales.
Enriqueta.
Yo tampoco soy muy olímpica, la verdad. Y la verdad es que creo que en estos momentos habría que hacer muchísimas cuentas para saber si nos metemos en una empresa que tenga algo de bueno para la población, ¿no? Yo, en fin, creo que la oposición y el gobierno del ayuntamiento están en, por la creación de una especie de invictus, a ver si enardecen los ánimos de la ciudadanía, pero creo que a lo mejor en estos momentos sería conveniente tener esas cuentas por lo menos tan claras como para que, en fin, se pudiera decidir con ellas en la mano, no jugar a no saber qué, porque no son momentos de jugarse nada, ¿no?
Javier.
Pues que, sí, como decía Moncho, ¿no? Si el empeño olímpico fuese en la misma medida en que el REMI para las familias que tienen necesidad no se tarde 3 meses en conseguir, en que las escuelas infantiles lleguen a todos los barrios, en que los niños que no van a salir de vacaciones tengan posibilidad de acceder a los polideportivos y a las piscinas municipales y no haya necesidad de saltarse las vallas con el conflicto que lógicamente crea. No sé, a mí me parece que es poner un empeño en una empresa que yo no sé si será económicamente beneficiosa o no, pero creo que a la ciudadanía nos va a traer muchos perjuicios y sobre todo que es un entretenimiento entre los políticos que no les pagamos y además les pagamos no mal para esas cuitas, ¿no? Yo creo que, como decía Moncho antes, ¿no?, que el primer pacto sea abogar por fiar un empeño, una empresa tan lejano tiempo, cuando no sabemos la realidad, con los problemas tan coyunturales y tan inmediatos que tiene la ciudad como Madrid, me parece sinceramente que es una irresponsabilidad.
Aparte, yo no creo que sea políticamente rentable tampoco, porque yo estoy seguro que la gente, el tema olímpico del 2020 le va, vamos, va a resultar el tema 545 en sus posibles inquietudes o preocupaciones, ¿no? No creo que haya nadie en estos momentos entre la ciudadanía reclamando eso, salvo ni siquiera los atletas de élite, porque en el 2020 ya no serán ni atletas, con lo cual no sé en quién. Evidentemente los políticos seguirán siendo políticos y los delegados del Comité Olímpico Internacional, que son los que se benefician realmente de las Olimpiadas, probablemente sigan siendo los mismos, aunque tengan 90 años, pero serán los únicos.
Bueno, si os parece, vamos con otro asunto. La comunidad, que ha anunciado hoy que ha abierto una investigación para investigar la muerte el viernes de un joven, de un adolescente de 18 años en un centro de menores de Brea del Tajo. Desde la comunidad no piensan que haya responsabilidad de mala praxis, pero bueno, han abierto esa investigación. Ellos siguen diciendo, la información oficial sigue hablando de que la causa de la muerte fue un infarto, pero la familia dice, bueno, lo pone en cuestión, habla de que el cuerpo del joven tenía moratones y arañazos. En fin, no sé qué os parece este caso peliagudo. Javier, que has estado un poco con la familia.
Nos conocimos el caso del domingo porque nos avisó la familia. Yo, más allá del hecho de la muerte, que es susceptible, parece ser, de interpretación, de hecho la familia ayer mismo ha pedido una segunda uh-huh. autopsia, ¿no? Porque sí, después de un acontecimiento rocambolesco, que ahora si queréis narro, por fin la familia pudo el domingo por la noche acceder físicamente, sin la pantalla esa de cristal, al cadáver de Raúl. A mí sobre todo lo que me preocupa mucho más es todo el humus que ha habido en torno al caso, ¿no? El primer informe de la autopsia, que está en poder de la familia porque ha sido entregado por el juzgado, cifra el hecho de la muerte entre las 3 y las 4 de la madrugada del sábado. A la familia les informan de la muerte del hijo el sábado a las 12 de la mañana. Ahí hay más de 10 horas que en principio me hace sospechar. Curiosamente, cuando la familia se dirige al centro de Brea de Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, aquí en el pueblo este de Madrid, en la carretera de Valencia, para intentar recibir alguna explicación de algún responsable, puesto que había sido la comunicación telefónica y luego en su casa se había presentado una muchacha que decía ser psicóloga del centro, cuando la familia se desplaza al centro de Brea de Tajo, están 2 horas en la puerta del centro sin que le reciba absolutamente nadie. Es más, la familia, ante semejante maltrato, decide llamar a la Guardia Civil, porque entienden que les han dicho que su hijo se ha muerto y quieren que alguien les reciba y les dé algún dato, lógicamente, ¿no? Curiosamente, el domingo por la mañana, porque la familia no ve el cadáver hasta el domingo por la mañana, porque el sábado por la tarde les dicen que el cuerpo ya está en el tanatorio de Arganda, donde le están practicando la autopsia, pero luego la autopsia parece ser que se hace el domingo por la mañana. De hecho, el cuerpo ellos físicamente no lo ven hasta el domingo a media mañana. Ya, curiosamente, el centro había contratado con los servicios funerarios del Ayuntamiento de Madrid la incineración, que se iba a proceder el mismo domingo por la tarde. No sé, a lo mejor estamos en una situación, en un en un desahogo de buenismo y de colaboración con la familia que ha desbordado, y que alguien decida cuándo, dónde y de qué manera tú tienes que enterrar a tu hijo, o, y yo es lo que creo, que hay un despropósito enorme y una cadena continuada de irresponsabilidades desde el centro hasta en la comunicación del entierro, hasta los propios responsables del tanatorio, que cuando nos dirigimos el domingo por la tarde con la familia para que no le incineren, porque evidentemente la familia dice sí a la incineración antes de ver el cadáver de su hijo, cuando ven el cadáver de Raúl, yo también le vi, pues la familia estima que hay elementos físicos que les extraña y quieren hacer otra segunda autopsia. Efectivamente, si se hubiese incinerado el cuerpo, se había acabado todas las pruebas, ¿no? Nosotros fuimos los que les animamos a que paralizasen eso. Pues curiosamente, en el tanatorio de la carretera de Toledo, delante de nosotros, cuando se hace un nuevo presupuesto, porque luego esta es otra guerra económica, cuando se hace un nuevo presupuesto, el presupuesto se le manda antes al centro Brea de Tajo que decirle a la madre y a la abogada y a un servidor que estamos allí lo que cuesta el mantener a Raúl en el frigorífico, ¿no? No sé, me sorprende y me crea tanta inquietud y tanta sospecha. Digo, no el hecho, que eso serán los dictámenes médicos forenses los que tengan que decidir, pero sí toda una concatenación de comportamientos extraños en torno al caso, que a mí me sorprende que la Comunidad de Madrid, después de lo que estamos viendo en el tema de menores en la Comunidad de Madrid, que tiene el informe del Defensor del Pueblo de hace 2 años respecto a los centros de tratamiento de protección de menores, que el Defensor del Pueblo parece ser ha instado también una investigación. No sé, yo creo que la Comunidad de Madrid tenía que ser un poco más prudente, no solo en defender, que me parece lícito, la profesionalidad de estas empresas privadas, sino además también ser un poco más prudente con las sospechas no infundadas del todo que puede tener la familia respecto a una atención a Raúl un poco extraña, cuanto menos.
Uh-huh. Moncho, Enrique, os pregunto, bueno, pues por lo que decía Javier, pero además de eso, él hablaba de que pedía esa prudencia. No sé si para vosotros consideráis que han tenido prudencia tanto la consejera de Justicia, Regina Plañol, como también la nueva directora de la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor, Regina Otaola, que ha tomado hoy también posesión de su cargo, que, bueno, se esmeraba mucho en hablar de que no había habido mala praxis. ¿Creéis que debían ser más prudentes?
¿No? Es que eso a mí no me parece prudencia. A mí eso no me parece ninguna actitud prudente. Me parece todo lo contrario, una actitud prudente. Me parece una actitud que parece que oculta algo. Cuando Javier hablaba del despropósito, es que es un despropósito con cierto propósito. Si se hace esperar tanto, si se hace ese tipo de historias, si se manda el presupuesto de la generación antes al centro, etcétera, etcétera, significa que hay algo raro, que hay algo que se quiere tapar. ¿Qué es lo que se quiere tapar? Pues no lo sé, pero realmente conociendo también cómo funcionan los centros de menores en la Comunidad de Madrid y sus precedentes, tenían que haber sido súper claros desde el primer momento si no quieren que alimentemos nuestras sospechas. Las sospechas las puede tener cualquiera. Yo recuerdo, no sé cuál era la compañía o la empresa que gestionaba esto. A mí ya me parece terrible que a los menores también los que tengan que gestionar empresas privadas.
La empresa Ginso, fíjate, Moncho, que la empresa Ginso es la empresa constructora y la empresa que explota la ejecución de la medida. Que no es por sospechar de los constructores a los que tú antes mentabas, pero sí. En principio el constructor debe saber muy bien construir centros, pero de ahí a que una empresa de construcción también sepa de medidas educativas.
Pero también, de todas maneras, los que parece que sí que saben, hay una asociación que se llama Obelén, tal, que ya tiene bastantes problemas, donde el director, el presidente de esa asociación, tiene un libro pedagógico que se llama La educación como los pimientos de Padrón. Título exacto del libro, que es el que se promociona como texto para cómo gestionar a los menores. Entonces, evidentemente, aparte de que no hay que reírse de nada, porque ese tema no es para reírse, pero verdaderamente sí que es ridículo, sí que es desproporcionado. Y sí que es un total despropósito. Este tema no podría ser dejado nunca en manos privadas, y menos en manos de una constructora. Construyen y gestionan hospitales, construyen y gestionan centros de menores. Bueno, lo que yo digo siempre, que evolucionarán y acabarán construyendo las cárceles donde algunos de ellos alguna vez tendrán que ir.
Bueno, yo al margen de que estoy absolutamente de acuerdo, y además un poco pues escandalizada por lo que ha contado Javier, porque todos estos detalles pues no los conoces, porque son los realmente conoces los que da la prensa, ¿no? Y a mí ya me habían sorprendido varias cosas, y hoy una de las cosas que más me ha sorprendido, y a lo mejor os va a extrañar porque puede parecer que es hasta unanimidad, es que la consejera le diera el pésame a la familia hoy, después de 4 días, por la radio. Ha dicho, y aprovecho para darle el pésame a la familia. Bueno, me ha parecido de una distancia tan abismal que es como si no hubiera nada por el medio, ¿no? Me ha parecido tremendo. Y me da un poco el orden de la medida de cuál es el comportamiento general. Al margen de que ya lo hemos discutido, vamos, lo hemos debatido en varias ocasiones, la inconveniencia de que estos centros estén gestionados por empresas privadas, por muchas razones, ¿no? Pero una por la delicadeza del tema con el que se trata. La responsabilidad, no se exime de responsabilidad a la administración, porque la administración es la tutora de estos centros, los gestione quien los gestione. Tardar 4 días en anunciar una investigación en un caso de este tipo me parece no prudente, me parece una insensatez.
Enriqueta, te voy a pedir solo un segundito, os voy a pedir a los tres solo un segundito, porque tenemos que irnos a la SGAE, porque tenemos una noticia de última hora. Ahí está nuestra compañera Ana Borderas. Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, y es que la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores acaba de adoptar una decisión que la han comunicado a través de la lectura de un comunicado, y un primero de los puntos acepta la renuncia de Eduardo Bautista, relevándole de todos sus cargos en la Sociedad General de Autores y Editores y entidades filiales. Asume también la Junta Directiva provisionalmente todas las funciones ejecutivas de la entidad, delega en una comisión rectora formada por Ernesto Caballero, Álvaro de Torres y Manuel Uribe, Víctor Manuel y Tomás Marco, la dirección y supervisión de la gestión diaria de la organización hasta la conformación del Consejo de Dirección. Una novedad más, la comisión rectora encomienda inmediatamente una investigación interna a un jurista de reputado prestigio externo a la SGAE, con las más amplias facultades para examinar cualquier tipo de documentación. Su informe servirá, según dice este comunicado, para depurar las responsabilidades incurridas y para proponer un código de buen gobierno. Estos son algunos de los puntos de las decisiones que acaba de adoptar y acaba de anunciar la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, que se ha reunido a las 4 de la tarde y que acaba de finalizar este encuentro.
Ana Borderas, pues muchas gracias por esa última hora. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esta última hora que hemos tenido, que bueno, parece que...
Yo soy autor hace muchísimo tiempo, y bueno, ya, aparte soy autor y periodista, con lo cual ya me miran fatal por la calle, ya pertenezco a dos colectivos verdaderamente vilipendiados, porque parece que los autores tendríamos alguna culpa. Teddy Bautista hizo una cosa absolutamente genial y maravillosa, que fue devolver la sociedad de autores, que estaba totalmente secuestrada, a los músicos, que éramos el 80% de los socios que no teníamos ningún tipo de derecho. Luego, en las propias normas de la Sociedad General de Autores, donde no cambia nada, le han hecho estar ahí durante muchísimo tiempo, y han hecho a empresas muy cercanas a él, en las que él puede tener claramente una responsabilidad, cometer actos verdaderamente delictivos que serán demostrados con el tiempo. Yo creo que cuanto antes se consiga, haya una propuesta firmada, que yo la he firmado esta misma mañana, firmada por cientos de autores, que lo que plantea claramente es una casi la refundación de la Sociedad General de Autores, con cosas tan fundamentales como, por ejemplo, que todos los socios tengan un solo voto cada uno, en lugar de tener algunos 15, 12, 13, yo creo que tengo...
¿En función de qué?
En función de la recaudación. La Sociedad General de Autores es una sociedad eminentemente capitalista. Funciona porque se reunieron una serie de autores para que alguien recaudara lo que ellos no podían recaudar. Si yo componía en aquel momento una sinfonía y esa sinfonía la tocaba una orquesta en cualquier sitio, yo no podía ir detrás de cada orquesta o detrás de cada grupo diciendo, ya que han tocado una partitura mía, que por lo menos me paguen la partitura o que me peguen una cantidad. De las viajes de autores, entonces lo que tenía era recaudar y repartir en función de lo que cada uno había recaudado. Es más, cuando había una derrama, cuando sobraba dinero de reclamaciones o de cuestiones que no estaban bien registradas, se repartía siguiendo el mismo principio capitalista. El que más ha recaudado es el que más cobra de aguinaldo este año, y el que menos ha cobrado, el que menos, ¿no? O sea, hay cosas que son de una Sociedad General de Autores, evidentemente, que no estaba a la altura de los tiempos. Y tampoco ha demostrado estar a la altura de los tiempos en todo el tema fundamental de lo audiovisual y de lo digital, que además ha sido el punto flaco por el que le han venido todos los problemas, ¿no? Yo creo que Autores tiene que volver, no digo de cero, porque evidentemente tiene una trayectoria importante, y a la hora de recaudar, desde luego, ha sido una sociedad ejemplar durante mucho tiempo, no a la hora de distribuir, pero sí a la hora de recaudar, y entonces yo creo que por lo menos esa parte se debería conservar, ¿no? Además, hay que discutir temas tan importantes como el canon, etcétera, etcétera, o la gratuidad absoluta, pero yo, teniendo en cuenta que actualmente una bajada legal de Internet, legal y de pago, a mí como autor me dan 8 céntimos, evidentemente por mucho que bajen legalmente, luego que bajen ilegalmente todo lo que quieran, yo creo que de alguna manera habrá que replantear el que los autores percibamos unos determinados honorarios. Yo hace mucho tiempo que ya no escribo canciones para gente que me las pide, únicamente porque estoy harto de hacerlas gratis, totalmente gratis.
Bueno, Enriqueta, no sé si querías añadir, que te corté, perdónanos, pero bueno, teníamos esa última hora de las GAE,
no sé si querías casi añadir todo, algo más sobre, no te preocupes,
sobre el caso del joven Ramón Barrios.
No, creo que hemos dicho lo fundamental, ¿no? Es...
Bueno, pues si os parece vamos a pasar a otro asunto, ya que tenemos aquí a Javier, pues vamos a empezar de nuevo con él, y es el asunto del gallinero. Dos semanas después, bueno, se ha terminado esa limpieza, casi. Algo más de ahora nos explicas ese casi, algo más de 1.700 toneladas de residuos, de basuras, y bueno, escuchábamos en portada a la directora general de limpieza, a Fátima Báñez, diciendo, bueno, que el ayuntamiento está satisfecho y que ahora lo que quiere es que los voluntarios cumplan y que ayuden a los habitantes a mantener unas condiciones, dice, higiénico-sanitarias mínimas. Y yo pregunto, Javier, ¿eso es una competencia vuestra? ¿Debería ser del ayuntamiento? Es una pregunta para Javier y obviamente para los demás. ¿Es una competencia vuestra? ¿Debería ser del ayuntamiento?
Pues es que desde el primer día que nos reunimos con doña Ana Botella ha estado tintineando continuamente esa responsabilidad nuestra. Quiero decir que a mí nadie, ni a mí ni al presidente de la comunidad de vecinos de mi casa, que yo sepa, le pide cuentas acerca de si los vecinos somos más limpios o menos limpios. Entonces no sé por qué a los vecinos del gallinero hay que afearles moralmente si tiran los papeles al suelo, o inventarse que una serie de ciudadanos tenemos que tutelar su buena o mala conducta. Eso por un lado. Luego, por otro lado, efectivamente, ya lo dije aquí la semana pasada y yo lo voy a reconocer, se ha hecho un esfuerzo inmenso, se han sacado esa cantidad de basura, pero curiosamente se les ha olvidado un trozo. Ha habido un trozo que no se ha limpiado. Estaban el otro día allí todavía las máquinas, el pasado lunes, lo dijimos al responsable y nos dijo que es que quien haya hecho la planificación de la limpieza del poblado, pues se le pasó eso. Y claro, es que es una barbaridad. Porque...
Pero ¿tú piensas que es específicamente en ese espacio puede haber algún tipo de interés o de maniobra para que no se limpie exactamente ese trozo, o simplemente pura ineptitud del que ha diseñado?
Seguramente es más la ineptitud, pero... A ver, que no se pueden decir tacos, pero hombre, que estaba ahí la máquina y estaban los camiones. Digo, lo que pasa es que como estamos todos aburocratizados tanto, este buen hombre dijo que él no tenía potestad de decidir eso, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos las fases siguientes. Quiero decir, se sigue sin proveer al poblado de recogida diaria de basura y de contenedores de basura. Hay dos barcas de esas de obra, no sé cómo se llaman.
Dos gavetas
de esas grandes. Que la gente efectivamente está rellenando y está ocupando, ¿no? Pero yo creo que habría que articular, por lo menos proveer a los vecinos de una recogida más habitual, por un lado, y por otro lado también de unos cubos que se pudiesen distribuir entre los mismos vecinos, ¿no? Ya nos han dicho que eso hasta septiembre no se puede hablar, y ahí andamos expectantes. No sabemos si es que la inversión que se va a hacer para cuando venga el Papa luego se va a reutilizar los cubos de basura y las letrinas en el poblado del gallinero. Pero, bueno, digo que yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero me da pena que es un esfuerzo, yo creo que no finalizado, más allá de la responsabilidad que tengan los vecinos, y creo que poquita que podamos tener los que solidariamente estamos allí, sinceramente.
¿Qué os parece?
Bueno, a mí me gustaría realmente organizar
el ayuntamiento a los voluntarios.
A mí me gustaría que lo organizáramos la visita al Papa, que fuera al gallinero, con lo cual evidentemente se haría todo limpísimo, estupendo, y aprovechando que además en la visita del Papa hay una serie de voluntarios, que imagino que van a hacer palmas, corear, etcétera, etcétera, porque creo que tengan grandes problemas de seguridad y de organización con todos los apoyos económicos que tienen, estaría bien. Además quedaría estupendo que el Papa en su visita a Madrid visitara el gallinero. Yo le haría incluso una lista de sitios que tendría que visitar, también la cornisa de las Vistillas, por ejemplo, donde quiere edificar la iglesia el mini Vaticano, etcétera, se los enseñaría, se los mostraría y evidentemente los limpiaría, porque se han quitado 1.700 toneladas de basura, que es lo que se recoge en Madrid en un año, y espero que pensarán que hasta el año que viene, hasta dentro de un año, no tendrán que volver a recogerlas, ¿no? Lo que sería fundamental es que desapareciera un enclave como el gallinero. No me refiero a que desaparezca, pero que desaparezca ese tipo de enclaves, y en particular este enclave, que es una auténtica vergüenza, un deshonor y una injuria para todo el que se acerque por allí, que pase, y mucho más para los que en él viven. La falta de sensibilidad es absoluta, y desde luego no creo que solamente el problema de recogida de las basuras es un problema realmente fundamental. Luego ya lo de echarle la culpa a los voluntarios y decir que son ellos los que se tienen que preocupar, que crear una especie de policía sanitaria, que los voluntarios sean policías sanitarios que vayan por la calle o que vayan enseñando buenos modales a la gente, me parece verdaderamente degradante y propio de la antigua beneficencia, no de unos servicios sociales en condiciones.
Ay, no solamente unos servicios sociales, es que hay una ley de voluntariado y por definición los voluntarios no pueden sustituir la acción pública.
en cualquier caso.
O sea, esto es por definición del voluntariado. O sea, que encomendarles sí, que en una labor que les corresponde a ellos es absolutamente... está fuera de la ley del voluntariado. Eso. Y luego hay otra cosa, dice que estáis expectantes con lo que, o que estás expectante con lo que pueda pasar. A mí me parece que todo esto sin un plan, como tú decías, periódico de recogida de basuras, bueno, pues efectivamente es importante lo que se ha hecho. Ha saneado la zona, pero ¿por cuánto tiempo?
Claro,
¿por cuánto tiempo? O sea, es un dinero mal gastado. Es decir, es mucho mejor hacer un plan y hacer recogidas de basuras al tiempo que se van recogiendo basuras, ¿no?
O, por ejemplo, con respecto a las ratas ahora mismo, quiero decir que es que las personas ricas, pobres, feos, guapos, gordos, delgados, políticos y no todos. Políticos, todos tenemos necesidades naturales que tenemos que evacuar. Con lo cual es que la gente tiene que seguir haciendo las necesidades detrás de la puerta de su casa, de la chabola, con lo cual, pues efectivamente, si es verdad que se ha derratizado, pues eso va a volver a ser otra llamada lógica a los roedores, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, yo creo que hay ha habido una inversión grande en recursos y en medios personales, digo materiales, pero me parece que se va a rentabilizar poco en ese sentido, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que todo esto es un poco, forma parte de lo mismo, de una puesta en escena grandiosa y no una planificación ordenada y razonable. Entonces, se cuenta, el titular es, se ha limpiado ya, está todo bien, se han quitado las ratas y ya está, ¿no? A lo mejor es mucho menos titular. El organizar todo un sistema de recogida de basuras y de limpieza periódica de la zona es mucho menos titular porque se va produciendo poquito a poco y no tiene ese efecto inmediato de que llevan las máquinas y recogen todo en un día. Pero es mucho más práctico, pero forma parte de esa manera de hacer política por titulares.
Sí, yo creo que además las ratas evidentemente no se han enterado de que no pueden volver por allí, que quedarían fatal y que quedarían muy mal. Y yo creo que la solución que ya he propuesto en alguna ocasión sería que Ana Botella tocara la flauta. O sea, la flautista de Amelín tocara la flauta, pero recordando que Amelín primero se lleva a las ratas y luego se lleva a los niños. Y a los niños habría que llevárselos también de sitios tan insalubres y terribles como el gallinero.
Bueno, como os he visto que tenéis ganas de hablar de la visita del Papa, pues...
Dios
bueno,
me libre.
Pues os pregunto también por esa campaña que se iba a instalar en los autobuses de la EMT, que bueno, pues hablaba, invitaba al uso de preservativos y bueno, recordaba que el Papa había hecho unas declaraciones diciendo que en algunos casos se podía utilizar el preservativo. Bueno, una campaña que se quería poner en los autobuses durante esa visita del Papa en agosto, pero la empresa que gestiona la publicidad en la EMT, Publimedia, bueno, pues ha decidido que esa campaña no era...
¿La campaña? ¿Quién financiaba la campaña?
Era una asociación católica estadounidense que se llama Catholic for Choice.
Católicos por el derecho a decidir, debe ser.
Sí, es correcto.
Debe ser, sí. Debe ser esa. Vamos,
¿no? Que estamos... Nos maleducan diciendo que estamos en una sociedad libre, en una economía de mercado y que cada uno puede publicitar lo que quiera cuando quiera, ¿no? Y porque curiosamente me sorprende la doctrina tan segura que Publimedia o quien ha sido la empresa, ¿no? Me parece que es Publimedia, ha decidido ejercer sobre esta campaña, ¿no? No lo entiendo. Hombre, pues si encima están, digo, si protestas contra la venida del Papa, malo. Si le das las gracias por una cosa que ha dicho respecto a los preservativos, pues tampoco, también malo porque no te dejan. No acabo yo de entender a los gestores privados de lo público cómo funcionan.
Yo entendería mejor si dijera, mire, usted es que no vamos a hacer una campaña diciendo que el Papa recomienda el preservativo porque es mentira. Que hubo una declaración en un momento determinado que evidentemente no ha creado ni ha generado doctrina ni mayores comentarios posteriormente, que fue que en determinados casos, etcétera, etcétera, pero vamos, desde luego el Papa no está a favor del preservativo, y una campaña que pretenda citar al Papa como defensor del preservativo sería de momento una campaña absolutamente inmoral por mentirosa. Eso es lo que yo creo, vamos.
Bueno, pero eso no obsta para que alguien intente darle las gracias, aunque sea de manera irónica, ¿no? Lo que sucede es, yo vuelvo un poco a lo mismo, o sea, no se puede uno eludir todas las responsabilidades públicas y políticas porque tengas empresas interpuestas, ¿eh? Entonces, claro, es lo más fácil del mundo. ah, es que mire, eso ya lo hace esta empresa. No, pero mire, usted esas empresas las crea porque le interesa crearlas para que gestionen determinadas actividades que usted, por la razón que sea, no puede, no quiere o no sabe gestionar. Pero de eso a que no se actúe cuando las cosas están en contra de... a mí luego me vuelve a parecerlo, es siempre, es un dogmatismo sin sentido. No sé, me gustaría preguntarle a quién ha dado la razón de que quitan la publicidad porque hiere sensibilidades. Me gustaría saber de quién, aunque me lo imagine, y por qué no piensan que el no ponerla y enterarnos no hiere otras sensibilidades. Y esas no importan. Yo lo único que digo es que visto esto, más visto lo de Cospedal, más visto lo de la toma de posesión en Valencia, y la que nos espera, es morro cotuda.
Yo creo que, ¿sabes? En este caso sí que se podría decir con más claridad que nunca que han sido más papistas que el Papa, vamos.
Es sorprendente, ¿no? Digo, yo no conozco lógicamente el pliego de condiciones, pero me sorprende que una empresa privada tenga, digo, que presta unos servicios públicos, tenga capacidad de moralmente decidir lo que se cuelga o no de sus soportes publicitarios, ¿no? Pues anda, que no hay anuncios por ahí sexistas y machistas que nos pueden herir a otros, o gente de la farándula y gente muy rica que se publicita en sus fundaciones haciendo obras de caridad y algunos nos rechinan, ¿no? No sé, a mí me parece que esos criterios son tan personales.
Bueno, 7:49, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
En sermadridnorte.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadridnorte.com. Estés donde estés, pase lo que pase.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante. La Ventana, Madrid.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Siete y 51 minutos, y nos queda todavía un asunto más que quiero sacar en esta tertulia, y es el asunto de la supresión de ese servicio regional de empleo, esa supresión de la que nos enteramos el viernes por el BOCAM. Hoy la consejera de empleo, Lucía Figar, ha dicho que bueno, que va a mantener un encuentro al máximo nivel con los sindicatos, y ella dice que el diálogo social no cree que dependa de la denominación de una dirección general. ¿Qué os parecen esas declaraciones de la consejera?
Bueno, me parece de momento es que los trabajadores del Servicio Regional de Empleo están en el paro. No solamente es que es una contradicción, sino que parece que una manera de luchar contra el paro es suprimir el servicio regional de empleo. Realmente también parece de chiste malo y de chiste terrible. Luego también me gustaría saber qué me hubieran hecho para demostrarme un balance de cómo de lo mal que lo han hecho, ¿no? Ya todo lo tenemos que quitar porque es que funciona fatal y ahora es muy importante que funcione bien el servicio regional de empleo. Entonces que justifiquen eso, mire, lo quitamos porque el servicio no funciona bien y es preferible dividirlo en dos, pasárselo a otra consejería. Todos sabemos que no es por eso, que será una manera más de ahorrar donde menos se puede ahorrar, etcétera, etcétera, pero realmente, incluso desde el punto de vista político, ya me parece un desparpajo insostenible. Como se nota que tiene una seguridad absoluta de que están ganando y de que van a arrasar, porque evidentemente cualquier político en el mundo que en una situación como esta se le ocurra decir que va a quitar un servicio regional de empleo hubiera tenido una bronca absolutamente monumental en su propio partido, en la oposición y en cualquier persona sensata. Y sin embargo aquí se hace, se disimula y no pasa absolutamente nada.
Enriqueta, ¿piensas que es una cuestión de denominación o que vamos
a ver? Vamos a ver, yo creo que hay varias cuestiones. Estoy casi de acuerdo con todo lo que ha dicho Moncho, menos con lo de que van a arrasar, ¿eh? Entonces vamos a esperar, ya queda una temporada. Hay una cosa que ha dicho la consejera, Lucía Figar, que ha dicho, no, las funciones no desaparecen. Se han creado dos direcciones generales. Uh-huh. O sea, suprime un servicio y crea dos direcciones generales. Bien, ya nos explicará esto cómo se organiza, porque es un poco extraño. Porque además lo que ha suprimido es lo que tenía representación sindical. En cambio, en las direcciones generales, que son línea orgánica de gobierno, no hay representación sindical.
Ahí está el quid de la cuestión.
Y ese es el quid de la cuestión.
Pero va a hablar con ellos ahora.
Ahora, cuando ya la ha suprimido. Esto se habla antes. A ver si lo hubiera suprimido. Entonces, bueno, dentro de la misma dinámica que lo que estamos hablando. O sea, así gobierna la derecha. A mí me enfada, pero no me sorprende.
Javier.
No, yo no tengo mucha opinión. Digo que creo que una vez más se engorda el aparato directivo y se estrecha la ejecución de los recursos sociales, ¿no? Entonces, que un político tome una decisión y que después hable de diálogo social, mire, no me haga de reír. Uh-huh. Y entonces a mí eso también, como a Enriqueta, me sorprende negativamente, ¿no? Luego, sí, o sea, que yo creo que los nombres, el nombrar las cosas no es fundamental, pero es importante también, ¿no? Quiero decir que curiosamente, si se van a hacer muchas direcciones generales, que eso todos sabemos que conlleva una estructura burocrática de subdirectores, de gerentes, del sum sum cordan, y todo eso, lógicamente, por la situación de crisis, va a ir en detrimento de los funcionarios y de los servidores que están ahí bregando también con la gente que está sufriendo el hecho del paro, pues me parece una barbaridad, ¿no? Pero sí, yo también estoy un poco como con Moncho, que creo que esta gente va demasiado seguro, ¿no?
Bueno, pues Javier Baeza, Enriqueta Chicano y Moncho Alpuente, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a los tres. Y nosotros nos vamos ahora a Internet. Pues eso, que esta sintonía nos dice que tenemos que saludar a Elena Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena. Buenas tardes.
Bueno, y hoy te preguntamos, ¿qué sabemos de Twitter?
Pues bueno, hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe ni lo que es. Nosotros nos hemos bajado a la calle a ver los madrileños si lo utilizan o no, para qué, si comentan allí noticias, si lo utilizan para estar en contacto con amigos. Y bueno, lo que nos han contado es esto.
Pues un poco para estar en contacto con mis amigos y ver las actualizaciones de los medios de comunicación, especialmente.
Yo uso Twitter porque creo que es el futuro de la publicidad y medios como Digital Plus y El País te puedes enterar de lo último y muy rápido. Incluso ver qué piensan según qué reporteros de la televisión y tal.
Sobre todo para cotillear y seguir a los famosillos sus historias.
Para asuntos personales y profesionales. Para buscar trabajo, para darme a conocer, para anunciar eventos. Luego para que la gente sepa lo que voy a hacer.
Yo uso Twitter porque creo que es el futuro de la publicidad. Y medios
y bueno,
como
más o menos tiene mucho éxito en la calle. Hemos preguntado también a quienes sí que lo usan, pues qué ventajas ven en Twitter, qué es lo que lo hace más atractivo, pues por ejemplo, para usar Twitter, ¿no? Facebook, otras redes sociales.
Lo veo mejor que el Twenty, por ejemplo, porque todo el mundo puede ver lo que dices tú. No tienen que agregarte ni ser tus amigos. Cualquier persona de ordenador entra, te busca y ve lo que opinas. Lo veo como muy democrático.
A tiempo real puedes saber qué noticias están ocurriendo y están colgando los medios.
La ventaja de no tiene chat, es más inmediato, es más práctico, más profesional. menos adictivo.
Tenga 140 caracteres y esté limitado hace que sea mucho más rápido y evitas parrafadas tontas.
Bueno, vamos a ver ahora, porque creo que también hay una forma de saber de qué se está hablando en concreto la Comunidad de Madrid en Twitter.
Pues sí, cuando hablamos de Twitter hablamos mucho de la expresión trending topic. Ajá. Mucha gente no sabe lo que es. Vienen a ser los términos que los usuarios más mencionan en Twitter, las conversaciones más destacadas, y eso, y nos preguntamos de qué hablan ahora mismo los tuiteros madrileños. La manera de verlos es a través de una página externa que se llama trendsmap.com, y es eso, un mapa, vas pinchando en el sitio que te interesa y sabemos en tiempo real qué se está cociendo en Twitter. Hacemos la prueba ahora mismo, la tenemos aquí, buscamos Madrid y las palabras clave que encontramos son, por ejemplo, desahuciados, es una de las palabras más repetidas, también hipoteca, y ahora mismo los madrileños pues están preocupados por la economía. Aparecen, por ejemplo, los términos deuda, prima de riesgo y Grecia. Esto es lo más destacado de hoy en Twitter en Madrid.
Deuda, prima de riesgo y Grecia.
Y Grecia.
Bueno, mucho nivel económico.
Mucha economía, sí.
Gracias, Elena Santos. Vamos a ver ahora la oferta cultural que tenemos, y para ello tenemos aquí nuestra compañera Tamara Raposo, que viene con toda esa oferta cultural. Cuéntanos, Tamara, buenas tardes.
Así es, Elena, buenas tardes. Bueno, pues empezamos con fotografía y con la calle Alcalá, con esa música que suena de fondo. Pues por fin, en la lonja de la Casa del Reloj, en Paseo de la Chapera, 10 en Legazpi, vamos a poder ver una exposición de hasta 20 fotógrafos españoles sobre esta calle, una de las calles más míticas de Madrid y con los rincones más emblemáticos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 31 de este mes, así que hay que aprovechar.
Sí, sí, y gratuito. Tenemos tiempo entonces. Pasado y presente.
Y cambiando ya de tema, nos vamos hasta otro sitio, un sitio bastante emblemático del que hemos hablado aquí esta semana, y es el Matadero de Madrid. Primero, algo para los niños, historias de un árbol milenario, hasta el día 13, hasta mañana miércoles, ¿no? Bueno, pues una historia de un árbol leñador, ambicioso, y que nos, les va a enseñar un poco a los niños, pues, estos valores de la vida.
Ajá,
y mientras nosotros, ¿qué podemos hacer, Elena? Pues nos vamos a la terraza del Matadero.
Bueno.
También algo que comentamos aquí en la ventana el viernes. Y en esa terraza podremos disfrutar de grupos todos los jueves, como el que suena de fondo, que es On Your Bike.
Bueno, pues Tamara, que dan las 8, así que nos vamos a la terraza del Matadero o donde sea. Bueno, les esperamos mañana aquí en la ventana de Madrid de 7 a 8. Pasen una buena tarde.